Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Mira, niño, oye, manda le placo, venga, güey. Mira, quiero más, pues solo dilo, solo dalo vida. Dinero, dinero, dámelo. Dinero, dinero, dámelo.
Tira tanto todo, tira mucho, poco más o nada.
La Europa del año 2020, el 50% más pobre, sigue sin poseer nada verdaderamente tangible. Comparten entre ellos el 5% de la propiedad total, mientras que el 10% más rico posee el 55% del total. Los datos los recoge el economista, casi siempre polémico, Tomás Piketty, en su último libro, Breve Historia de la Igualdad. Un texto que de manera sencilla nos permite que hagamos algo muy sano en democracia: pensar y formular preguntas. No tenemos al autor, pero sí a su traductor habitual en España, al que no sé si le pasa lo mismo que a los actores de doblaje con los personajes a los que le ponen voz, pero se lo vamos a preguntar. Daniel Fuentes, Daniel, gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Gracias, Laura. Aquí estamos.
Doctor en Economía por la Universidad París-Nanterre, director de Research en CREAP, pasado tres de sus últimos años aplicando sus conocimientos económicos de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y en la Secretaría de Estado de Comunicación. ¿Se ha mimetizado usted con Piketty, con tantas traducciones como le sucede a los actores de doblaje?
Tanto como mimetizarse, no, pero es verdad que uno se ve obligado a meterse realmente en la cabeza del autor. En este caso, este libro es quizá un poquito más sencillo, menos complejo de traducir, porque, bueno, tiene... Yo creo que está destinado a un público más generalista, es una obra más divulgativa, sigue manteniendo el rigor académico, pero claramente tiene una extensión y una manera de redacción pues más abordable, ¿no? Pero en el anterior de los grandes volúmenes, Capital e Ideología, que es una obra de naturaleza, yo diría que enciclopédica, 1.200 páginas, 1.800 notas al pie, el trabajo te lleva, yo recuerdo, yo creo que en su momento... Yo diría que igual me había leído el libro como entre 10 y 11 veces, no de corrido, sino cada párrafo, cada capítulo, porque el trabajo de traducción te obliga a esto, ¿no? A estar seguro de que has entendido, exactamente lo que el autor quiere decir. También es verdad que a medida que traduces libros, yo he traducido tres del mismo autor, sí ves rasgos comunes y sí ves a la persona que está detrás del libro. Y es, yo creo que es un poco...
¿Y se cuestiona la persona que está detrás del libro o no?
Es un poco inevitable hacer juicios de valor, esto es así, ¿eh? Cuando uno está traduciendo dice, bueno, otra vez con este tema, pero realmente es, no lo es, tal, no. Otra vez este argumento. A veces, sí, efectivamente, o sea, a veces hay una especie de ejercicio de valoración, ¿no? De me lo veo o no lo veo, es un poco inevitable, sí.
Inevitable cuando nos acercamos a una breve historia de la igualdad de Tomás Piketty, editado por Deusto, por cierto. Preguntarnos, ¿dónde está el límite de la desigualdad inaceptable y la desigualdad que sí que tenemos que aceptar? Porque la igualdad es algo, yo me planteo, desde un punto de vista moral, ético, que entendemos todo, todas las principales cartas de referencias, todas las constituciones nos dicen somos iguales ante la ley, pero aquí no se está hablando tanto de eso. Bueno, quizás en algunas partes sí, sino en qué podemos trabajar para reducir la fractura, la brecha social, la brecha que se establece muchas veces en el momento de nacer. Luego hablaremos de herencias, segurísimo. ¿Dónde están esos límites, Daniel?
Esa es una de las preguntas que él mismo se hace, ¿no? Y parte quizá por lo más obvio, pero fundamental, que es repasar con datos solventes los disponibles hasta el momento, con fuentes estadísticas que él mismo ha contribuido a a elaborar a través de un equipo que él coordina, en el que trabajan pues más de 80, 100 personas en infinidad de países en todo el mundo. De hecho, quizá el trabajo más meritorio que hay detrás de estas obras de Piketty sea el trabajo estadístico, histórico que hay detrás de ellas, ¿no? Pero justamente la pregunta que se hace él es dónde ponemos el baremo de igualdad-desigualdad, ¿no? Y él llega a la tesis de que eso no es una elección, nivel de desigualdad no es una elección tecnológica, no es una elección técnica, no es una elección económica, sino que en cierto modo es una especie de resultado elegido, o por lo menos asumido, aceptado, legitimado por cada tipo de sociedad. Y él, quizás en este libro creo que no lo cita tanto, pero en otras obras habla mucho de las sociedades medievales anteriores a la Revolución Francesa, antiguo régimen, en las que él habla de, bueno, pues los niveles de desigualdad a ojos actuales pues nos parecen absolutamente inadmisibles. Pero el hecho es que algún tipo de equilibrio social había aceptado y legitimado cuando son sociedades que duraron siglos y que eran tremendamente estables dentro de la injusticia a ojos nuestros, ¿no? En este sentido, Piketty, que le encanta entrar en el terreno ideológico y yo creo que es uno de sus señas de identidad, es muy crítico con, yo diría, con las situaciones polares, con los extremos. Él es muy crítico con lo que él llama el sovietismo o comunismo en general, que es la palabra que más usamos en España, y absolutamente crítico con la época soviética de Rusia, ¿no? Y repúblicas anexas. Es muy crítico también con la socialdemocracia europea occidental. Uh-huh. Quizá lo que le reprocha es un exceso de conformismo. Es decir, bueno, fueron recetas que funcionaron, grosso modo, durante los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y básicamente hasta la crisis del petróleo de los años 70, pero con una limitación que hemos pagado desde entonces y que él cree que es una de las causas del aumento de la desigualdad que sufrimos desde los años 80 hasta hoy. Es, bueno, esa zona de confort de las socialdemocracias que al final se limitan a actuar dentro del Estado, del Estado-nación, y no van más allá. Y entonces construyen un mundo, o contribuyen a construir un mundo que es absolutamente asimétrico, en el que los flujos de capital tienen unas normas de circulación mucho más laxas que los flujos de bienes, servicios y personas. Y de ahí, o por lo menos es la tesis de Piketty, viene parte del descontento con la evolución de la globalización, que si en términos netos es claramente positiva para el desarrollo, lo ha sido hasta ahora, pues por el camino deja muchísimos perdedores, ¿no?
Bueno, perdedores a lo largo de la historia ha habido muchos. A ver si encuentro la página en la que él, usted lo traduce, hace referencia a cómo los comerciantes de algodón de Liverpool se enriquecen y lo hacen principalmente gracias a aproximadamente un 75% del algodón que se usa en esa etapa industrial en Reino Unido se importa del sur de los Estados Unidos. Al final, unos se enriquecen muchísimo, empresarios se enriquecen muchísimo en el Reino Unido a costa del sufrimiento de los esclavos y del trabajo de los esclavos al sur de Estados Unidos antes de la guerra de secesión, ¿no? Sí que hace referencias históricas Piketty en su libro al respecto.
Bueno, fíjate, más que hacer referencias históricas, es que es un libro de historia, es un libro de historia económica. El lector que abra este libro no se va a encontrar con un libro de economía al uso, se va a encontrar con un libro de historia económica. Un libro de historia económica que, fíjate cuál es su título, no nos sobra ninguna palabra. El libro no es breve historia de la igualdad, sino una breve historia de la igualdad. Es decir, puede haber otras historias de la igualdad, esta es una más. Él no tiene la pretensión de que sea la historia, sino una, la que él cuenta, ¿no? A través de su documentación. Tal. Es breve y yo creo que cuando se habla de Piketty, pues yo creo que conviene, ha hecho muy bien en ponerlo en el título. Creo de hecho que intuyo, que en el futuro irá un poquito más en la línea de este libro. Tratará de combinar pues estas obras anteriores más de naturaleza enciclopedia con obras más divulgativas como esta. Es de historia y es de la igualdad, no es de la desigualdad. Y aquí también hay otro matiz en el título. Él trata de abordarlo con cierto optimismo. Podría haber hablado de la desigualdad, que en el fondo es lo mismo que hablar de la igualdad, pero él decide hablar de la igualdad porque quiere enviar mensajes en positivo.
Me gusta que haga usted ese matiz, porque cuando estaba leyendo el libro yo recordaba las primeras veces que Janet Yellen, cuando todavía era presidenta de la Reserva Federal, fue una de las primeras grandes poderosas en una institución que empezó a usar el término inequality y después se empezó a extender en otros políticos, en otros responsables de banqueros centrales, y me llamaba la atención, y yo no recordaba a Janet Yellen usando la palabra igualdad, sino desigualdad, y efectivamente Piketty le da la vuelta.
Sí, sí, la aborda de una manera, eso, en positivo, ¿no? Con cierto optimismo, haciendo una evaluación histórica de dónde hemos estado, con algunos mensajes que son fundamentales. Él repasa en distintos episodios históricos. Luego volvemos al que tú evocabas, ¿no? Que yo creo que es quizá el más llamativo, ¿no? Todo lo relativo a la esclavitud y el cómo se abolió la esclavitud y qué consecuencias desde el punto de vista económico tuvo en las Antillas y el comercio de algodón con Europa y con mano de obra esclava de África. Pero volviendo al tema de la palabra igualdad-desigualdad, es curioso cómo algunas de las palabras más evidentes son las que a mí más me han costado traducir. Si hay alguna palabra que Piketty repite en sus libros es igualdad. Y si hay una palabra que los franceses tienen grabada en el frontispicio de todos los edificios oficiales es égalité. Pero es que no usan esa égalité como nosotros hablamos de igualdad en este contexto. Y eso a veces induce a confusión. El égalité en el frontispicio de los edificios franceses se refiere a la igualdad de oportunidades. Esa es la filosofía que hay detrás. Seamos iguales en el sentido de que tengamos todos las mismas oportunidades, que la ley nos trate a todos por igual. No que seamos todos exactamente iguales, uniformes, en el sentido del resultado económico, que sería una aproximación más soviética de la palabra. Oye, aquí todos iguales, ni más arriba ni más abajo. Uh-huh. La equidistribución es, de acuerdo con el modelo comunista soviético, lo más justo. En castellano tenemos dos palabras, que también existen en francés, pero se usan menos, ¿no? La igualdad, por una parte, que literalmente significa eso, que todos seamos iguales, y la equidad, por otra parte, ¿no? Que introduce connotaciones morales en a cada uno en función de su esfuerzo, vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que en una traducción purista deberíamos utilizar más la palabra equidad que la palabra igualdad. Pero se haría realmente farragoso en muchísimas expresiones. Tendríamos que ir a expresiones del tipo equitable. Entonces yo creo que
Bueno, sería menos comercial, seamos realistas, ¿no? Se entiende mejor, llega mejor la palabra igualdad.
Sí, llega, eso también es verdad, llega mejor la palabra igualdad que la palabra equidad. En cualquier caso, creo que es bueno tener en mente la diferencia entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados, y así se entiende perfectamente.
Claro, si me pone usted la igualdad de oportunidades ya encima de la mesa, yo la había dejado para el final, tengo que preguntar por esa herencia mínima que propone Piketty en su libro, planteándome la igualdad de oportunidades, ¿cómo se alcanza? ¿Cuál es el factor determinante? ¿Redistribuir la riqueza? ¿Asegurar una herencia para todos? Porque por ahí va la ideología y el argumentario que utiliza el propio Piketty.
Sí, casi siempre, especialmente en Capital e Ideología, Piketty suele cerrar su obra con algún capítulo muy propositivo, muy de economía política, que es el que suele hacer mucho ruido. Bueno, ayuda a construir el personaje, seguramente también es un recurso para que se hable más. Yo haría distinción entre la aportación académica de Piketty en sus obras y luego sus propuestas más de economía política. Es verdad que esas propuestas nacen de ese trabajo previo académico, pero creo que hay dos Pikettys que se pueden leer de manera autónoma o de manera complementaria. Esto ya depende del lector, ¿no? Y en este caso, en el librito que estamos presentando, el que estamos hablando ahora, pesa bastante más el primer Piketty, pesa más el Piketty que te habla de historia económica. Menciona sus propuestas, pero no es un libro que realmente esté construido a partir de esas propuestas, como sí lo está el último capítulo de Capital Ideología. tiene evidentemente propuestas, ¿no? La primera de ellas es que hay que recuperar, de acuerdo con su criterio, la progresividad fiscal, es decir, que cuanto más tiene uno, más debe contribuir a la financiación de los bienes y servicios públicos, tanto en las rentas como en el capital. Entonces, la fiscalidad progresiva del capital es realmente lo que más duele de sus propuestas, ¿no? Porque no es solo más fiscalidad sobre el capital, sino más progresiva. Porque él, bueno, parte de la tesis de que si no hay una circulación de ese capital que sea compatible con la acumulación, que está lógicamente en la base del capitalismo, pues podemos llegar a situaciones como las que él intuye que estamos empezando a llegar, ¿no? De desigualdad tan exacerbada que terminen en movimientos revolucionarios. Y esto es algo que repite constantemente. Y no es que él desee que las cosas terminen en revolución, pero él, bueno, te presenta 200 años de historia económica y te dice, cuidado que esto pasa siempre. Cuidado que cuando los niveles de desigualdad no son tolerados por sus distintas sociedades, y el ser tolerados o no por la sociedad que hay detrás es algo absolutamente subjetivo que depende de cada momento histórico, pues desemboca siempre o casi siempre en revoluciones. Y él intuye que estamos o podemos estar cerca de uno de esos momentos. Por lo tanto, cuando él incide tanto en estas recomendaciones de distribuyamos, que haya circulación del capital, aumentemos la progresividad de los impuestos, como por cierto, fue los años, los 30 gloriosos, que se refiere a los años que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo de los años 70. Es decir, él no está...
Él habla de la gran redistribución.
De la gran redistribución,
¿no?
Que es, pues son las tres décadas en las que pues nace la clase media, ¿no? El mundo cambia completamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, con una inflexión que sitúa en los años 80, con bueno un cambio de paradigma ideológico hacia posiciones más liberales, neoliberales, inspirado básicamente en las tesis de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, Reino Unido y Estados Unidos, que vienen, no sé si a morir, pero en cualquier caso que cierran una etapa, yo creo que clara, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, en la crisis financiera internacional de 2008, que marca un hito del que nos estábamos empezando a recuperar y a resituar cuando vuelve otra vez la pandemia, que él no aborda de manera directa en este libro. Sí, en el anterior, en Viva el Socialismo del año pasado, toca algunos temas de actualidad relacionados con la pandemia. Pero fíjate que él habla siempre de tres condiciones, las repite constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que haya uno de estos puntos de inflexión en la historia económica a partir del cual se empieza a redistribuir de otra manera, a mejor o a peor? Es decir, no necesariamente la evolución es lineal y cada generación va a vivir mejor que la anterior. Eso también él lo desmiente claramente con números. Esas tres condiciones, según él, son la primera. Tiene que haber una ideología, concepto que él reivindica. Yo en esto, volviendo a una de tus primeras preguntas de la conversación, sí me identifico con él. Creo que la palabra ideología está denostada y que es bueno recuperarla, porque cuando él habla de ideología, de lo que está hablando es, oye, dame coherencia, consistencia, dame una narrativa que me permita coordinar ideas. Porque ideas sueltas ya sé que las hay, pero las ideas sueltas no me llevan a ninguna parte. Yo necesito que esas ideas formen una cartografía, que formen un mapa, que sean una maquinaria, que me permita saber dónde estoy, interpretar la realidad y saber hacia dónde voy. Por lo tanto, él fija que esa es una de las primeras condiciones para estos puntos de inflexión en la distribución de la riqueza, que exista una ideología. Dos, que se dé la posibilidad de experimentación a gran escala de esa ideología, es decir, las ideas, por mucha coherencia o consistencia interna que tengan, pues no van a terminar de cuajar en la vida real de las personas si no se puede experimentar a gran escala con ella. Y pone muchos ejemplos, pues por ejemplo sobre temas de fiscalidad y redistribución, y habla de los grandes debates de fiscalidad durante la Revolución Francesa o los primeros años de la Revolución Francesa, y al final llega a la conclusión de que muy poquitas de aquellas ideas, aunque efectivamente el concepto de progresividad fiscal ya había nacido, pudieron cuajar en la realidad porque no se experimentó a gran escala con ellas, ¿no? Y la tercera condición de la que habla, bueno, es una especie de cajón desastre. Él habla el curso de los acontecimientos, ¿no? que es un poco así, pues bueno, a donde te lleve la historia, ¿no? A veces las cosas cuajan o no cuajan por pues factores pues más de orden sociopolítico, sociológico, difícilmente aprehensible, pues son cosas que suceden o no suceden, ¿no? Entonces él dice que probablemente estemos en uno de esos puntos, ¿no? Y es verdad que cuando uno mira hacia atrás y no hace tantísimo tiempo, hace 10 o 15 años, el tema de la igualdad en el ámbito económico, vamos a decir, con credenciales, serio, fundamentado, académico, pues no tenía el mismo peso que hoy, no era un tema del que se hablaba, ¿no? La manera en la que evaluábamos los pros y los contras de la globalización tampoco era tan nítida. La manera en la que abordábamos la noción de costes de transición ecológica tampoco éramos conscientes de que para conseguir ese bien común de respetar el medio ambiente hay unos costes y hay ganadores y perdedores. La manera en la que abordábamos o enfocábamos la colaboración público-privada no era la misma que a partir de que Mazzucato lo pone encima de la mesa con otra perspectiva, ¿no? Muchas cosas han cambiado en la manera de abordar los grandes temas económicos en los últimos 10 o 15 años. Si se está experimentando a gran escala o no, pues yo creo que cositas estamos viendo. La administración Biden claramente lleva camino de un año enviando mensajes que en otro momento habríamos calificado de disruptivos. La respuesta económica, yo diría que mundial, a la pandemia, tiene poco que ver a la respuesta económica a la crisis financiera internacional.
Sí, Daniel, pero seguimos midiendo las economías por el PIB y ya sabemos que una economía con un dato de PIB o con un dato de renta simplemente no nos dice cómo está un país. No es el termómetro, no es el diagnóstico perfecto, pero es el comúnmente aceptado. Y quizás hemos introducido la necesidad de reducir la igualdad, de reducir la desigualdad, de buscar la igualdad en los discursos, lo hacen los presidentes, lo hacen los banqueros centrales, se ha evidenciado con hechos en la crisis de la pandemia, pero ahora queda que en el mundo económico, el más ligado a los mercados financieros, se acepten otras variables para medir la falta de igualdad.
Sí, Piketty hace referencia también a la elección de indicadores de referencia económica como clave, porque dice que esa elección no es neutra y que en función de cuál sea el indicador elegido, pues habrá unos condicionantes de política económica y de decisión detrás. Él prefiere hablar de renta nacional que de Producto Interior Bruto por cuestiones que igual aquí se nos escapan un poco, que van más allá de la definición sustantiva de cada uno de los conceptos. Yo, en este caso, estando de acuerdo con estas tesis de que efectivamente solo crecer no sirve, hay que crecer y distribuir las dos cosas, ¿no? Tampoco denostaría demasiado estos indicadores como el PIB, ¿no? Que a veces parece que tenemos un poquito críticas estilo péndulo, como no nos vale o no nos completa la visión de la realidad económica, parece que lo queremos descartar. Al final hay una realidad estadística que no podemos obviar, que todos los indicadores de bienestar están muy correlacionados con el PIB. A mayor PIB, en general, más opciones de desarrollar bienestar para todos.
Y de que alcancemos más igualdad. Y claro, me quedo con tantas dudas. ¿Cuál es el principal corrector de la desigualdad y los principales medidores? Yo creo que vamos a seguir la charla fuera de micrófono. Qué ganas de seguir hablando con Daniel Fuentes. Gracias por la tercera traducción de Tomás Piketty. Una breve historia de la igualdad. Seguro que viene más, Daniel. Gracias.
Gracias.